Lacazette frena, Steve Wobi cerca el rebote, ¡Saka! ¡Bombazo de los Gunners! Here's Ozil, Lacazette.
Bienvenidos amigos de Arsenal en América, un gusto volver a saludarlos, un gusto volver a estar de este lado y con ustedes del otro lado para un nuevo programa, un nuevo podcast, un nuevo episodio de esto que ya se ha hecho costumbre, de esto que semana a semana estamos construyendo entre todos para hablar y debatir un poco de lo que es la realidad de nuestro querido Arsenal, que viene de ganar un partido en el que se le hizo un poco difícil, que quizás se presentó un poco más complicado de lo normal, pero donde consiguió una victoria muy importante, con un golazo fantástico de Lucas Torreira, que cada vez es más importante en ofensiva. Nos estábamos alegrando por el equilibrio que traía el mediocentro uruguayo a nuestro equipo, por sus quites, por sus coberturas, por su lectura de juego, para anticipar, para estar en el lugar preciso, para presionar bien arriba, para recuperar pelotas y darnos facilidad para insertarnos en campo contrario. Pero no solo eso, también está siendo muy importante en la ofensiva, convirtiendo el gol que liquidó el clásico, aquel 4-2 que ya nos queda un poquito lejano, pero que todavía se disfruta, el 4-2 frente al Tottenham. Y ahora convirtiendo el 1-0 que consiguió el Arsenal frente al Huddersfield en el Emirates, para continuar con esta racha de 14 partidos sin perder en la Premier y 21 en total. Es este camino virtuoso que ha encontrado Arsenal y que de a poco comienza a traer sus frutos también en la tabla de posiciones, porque seguimos escalando y seguimos estando en puestos de privilegio, más con la victoria del Chelsea ante el Manchester City, que si bien uno sabe que Arsenal está un poco lejos de ser puntero de la Premier por ahora, de pelear netamente por el campeonato, pero que nos deja, le pone un poquito de pimienta a esta pelea por el torneo y también nos deja a nosotros más cerca de lo que es el top 4. Bueno, mi nombre es Rodrigo Duben, como siempre les doy la bienvenida y también presento entonces a mis compañeros, equipo que gana, no se toca. Bienvenido Mati Terzic a este nuevo episodio de Arsenal en América.
Rodri, ¿cómo estás? Un partido especial porque era el cierre de una semana que Emery había señalado como clave por los duelos contra Tottenham y Manchester United, y me parece que si nos ponemos a analizar en perspectiva, 7 de 9 puntos en tres partidos en una semana contra los rivales contra los que nos enfrentamos, me parece que es bastante positivo el saldo, sobre todo porque nos mantenemos ahí en la pelea y todos los que estaban alrededor nuestro, entre los que disputan puestos de Champions, también ganaron. Y si te parece, empezamos directamente con la sorpresa o no sorpresa de que haya mantenido la línea de tres con los temas de lesiones que estamos teniendo, con un equipo de Huddersfield que tal vez no ameritaba que fuéramos tan cautelosos a nivel defensivo y a nivel mediocampo. Pero bueno, como viene sucediendo en todos los partidos desde que Emery es el técnico, no sabemos en general qué puede llegar a suceder. Pensamos que iba a ir con línea de cuatro y no pasó. Pensamos que tal vez volvía Ozil o que tal vez iba a hacer descansar a Torreira o a Aubameyang o Lacazette y no pasó. Emery es bastante impredecible, pero una vez más sacó un triunfo en el Emirates que nos sirve para mantenernos en carrera por el top 4.
Bueno, nos metemos entonces en lo que era este partido. Como decíamos, Arsenal llegaba tras empatar en Old Trafford, con dos bajas importantes en cuanto a lesiones. Se confirmó la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda de Holding, una lesión muy importante que lo va a tener afuera hasta el final de temporada. Eso ya era una baja importante para la defensa. Tampoco iba a estar Ramsey, obviamente, lesionado. Pero bueno, con ese invicto de 20 partidos, como decíamos, tras ganar el Clásico, empatar en Old Trafford, llegaban a levantar a Arsenal ante un equipo que había ganado solamente dos partidos en todo el campeonato, cuatro empates tenía y nueve derrotas, venía de perder sus últimos dos partidos, y el Arsenal entonces llega a este partido en el Emirates también un poco con eso que genera la prensa, que quiere generar la prensa en Inglaterra, que presentaron un video de jugadores del Arsenal en una fiesta. Bueno, creo que no hay mucho para comentar sobre eso, es un video viejo de antes de la temporada, con los jugadores divirtiéndose antes de comenzar la competencia, así que me parece que no creo que deberíamos darle demasiada trascendencia. Pero como marcaba Mati al inicio de la presentación, Arsenal volvió a jugar con línea de 3, un 3-5-2, Xhaka en la contención que regresaba al equipo, Torreira y Guendouzi repartiéndose un poco la presión alta en campo rival, Torreira más volcado hacia la derecha, Guendouzi hacia la izquierda, Lacazette y Aubameyang bien arriba, la línea entonces de 3 en el fondo, con Bellerín en el carril derecho, con Kolasinac en el carril izquierdo. Ahora, bueno, me parece que era momento, bueno, Koscielny en el banco, que era una noticia que después de partidos con el equipo sub-23 y sub-21, volvía a estar en una convocatoria desde aquella ruptura del tendón de Aquiles en la Europa League, lejana ya, ¿no? A los 12 minutos de partido en Madrid, que lo dejó incluso afuera del Mundial. Koscielny podría ser campeón del mundo en este momento. Era una fija en las citaciones de la selección francesa. Pero bueno, preguntarles entonces, chicos, ¿por qué creen ustedes que Emery apostó a este triple 5 y prescindió un poco de la rotación, que era lo que nosotros pensábamos que iba a pasar en este partido ante un rival como el Huddersfield?
Sí, yo creo que hay un porcentaje de cautela, teniendo en cuenta los dos partidos anteriores y el desgaste físico que había sufrido el equipo en esos dos encuentros. Y me parece, algo que me anoté apenas empezó el partido, en realidad antes de que empiece el partido, cuando vimos la formación, tenía que ver con, era una formación para descansar con la pelota, me pregunté. En definitiva, algo de eso sucedió, pero tal vez no por iniciativa propia, sino por el tipo de juego que planteó Huddersfield. Esa cantidad de jugadores en defensa y ese tribote en el medio que le dio cierto control de pelota al equipo, pero que no le dio profundidad, básicamente que determinó cómo iba a ser el partido, cómo iban a ser los 90 minutos. Arsenal no tuvo grandes momentos de presión, grandes momentos de juego, y me parece que en ese sentido hubo un fallo de Emery al plantear el partido, algo que tampoco es tan novedoso, pero que estamos acostumbrados a que corrija durante la marcha del partido. Tal vez la línea de 3 no era del todo necesaria contra este rival, tal vez una línea de 4 más tradicional, con una presencia un poquito más fuerte en el mediocampo, una presencia un poco más creativa en el mediocampo, hubiera sido lo indicado. Pero bueno, Emery tomó esta decisión, probablemente tomando en cuenta todo lo que había sido el desgaste físico de los dos partidos anteriores, y en definitiva le costó armar juego a partir de los tres defensores y los tres volantes centrales.
Sí, creo que como destaca Seba, yo tengo la misma sensación. Me parece que bueno, intenté dar con la respuesta a esta pregunta, intenté en mi cabeza ordenar algunas ideas, encontrar por qué, pero me parece que no tengo una respuesta que me convenza directamente a mí mismo. Lo que creo, lo que me parece quizás que se acerca más a lo que yo pienso de esta determinación de Emery de jugar con un triple 5, fue también tratar de, bueno, creo que va un poco en línea con lo que marcaba Seba recién, de experimentar y de tratar de ver cuánto puede aprovechar Emery a sus tres mejores mediocampistas centrales en conjunto, teniendo a Xhaka de recuperador nato, manejando desde el centro del campo. Cuánto puede exprimir la faceta ofensiva de Torreira, que lo había mostrado en el partido ante el Tottenham convirtiendo un gol, y que se había mostrado también ante United un poquito más incisivo en ataque, rematando de afuera, teniendo un poco de incidencia también en ese sentido. Y cuánto podía aprovechar la libertad Guendouzi, ¿no? Que es un jugador que, si bien es de corte recuperador y tiene buen despliegue, no es un mal jugador con la pelota en los pies. Entonces creo que Emery en ese sentido quiso probar ante un equipo que sabía que quizás no le iba a traer mayores complicaciones y que podía presionar quizás un poco alto, pero que no tenía grandes jugadores como para tratar de inquietar mucho al arco de Leno. Creo que Emery se tomó ese partido como para decir, bueno, voy a probar este mediocampo a ver cuánto pueden aportar los tres juntos, con Lacazette y Aubameyang teniendo libertades arriba. Pero creo que también, como marca un poco Seba, los jugadores, esa libertad lo terminó siendo un arma de doble filo, ¿no? Porque uno piensa que darle libertad al futbolista es beneficiarlo, pero a veces necesitan herramientas, se necesitan recursos, se necesita un plan, y uno necesita marcarle el camino, ¿no?, al futbolista para que en definitiva luego aporte su pizca de improvisación, eso sí, pero marcar un camino para que todo funcione de una manera armónica. Y creo que se notó esa presencia en la segunda pelota, ¿no? Arsenal estaba bastante firme en esa faceta del juego, pero mucha falta de creatividad, ¿no? Si no, Silsin Ranzi, Kitarian y Wobi faltaban los jugadores que realmente tienen esa cuota importante de inventiva. Así que estaba obligado a atacar por afuera con Bellerín y Kolasinac sin tener mucha claridad. Entonces tuvimos unos primeros minutos donde Arsenal no se sintió cómodo con la pelota, ¿no, muchachos?
Sí, no hubo ningún tipo de comodidad. Ellos en algunos momentos presionaban alto, no nos dejaban controlar el juego, se sumaban algunas imprecisiones, sobre todo de los jugadores en el mediocampo. Y si bien tuvimos algunas llegadas, el disparo de Aubameyang, que se fue por el primer palo, el increíble yerro de Lacazette desde el punto del penal solo, que la tiró por encima del travesaño, y también otro cabezazo de Aubameyang en el segundo palo después de un córner, el offside de Lacazette. Hubo algunas situaciones de peligro, tal vez Arsenal debería haberse ido arriba en el entretiempo, pero la realidad es que no hubo nunca sensación de superioridad, como sí la hubo, por ejemplo, cuando jugamos contra Tottenham en ese primer tiempo en el que Arsenal fue bastante superior al equipo de Pochettino. Por eso hay una diferencia entre el control de juego que no estuvo y las tres o cuatro oportunidades que el equipo sí tuvo, pero que no pudo concretar, en parte debido a errores propios en la definición y en parte a el buen planteo defensivo de Huddersfield.
Sí, yo creo que los primeros 20 minutos de Arsenal fueron bastante confusos. La repartición de los roles no estuvo clara. Yo pienso que como Rodri, que Emery quería sacarle provecho a sus mejores tres volantes de primera línea, Torreira, Guendouzi y Xhaka, con Xhaka más como siendo el pivote, ¿no? O sea, de salida, pero nunca pudo salir con claridad. Es más, tuvo muchos errores en salida, le conté varios en primer tiempo. Los dos delanteros del Huddersfield presionaron mucho la salida, sobre todo a Sócrates y Lichtsteiner, que son los jugadores que no tienen tanta visión para identificar líneas de pase, ¿no? Y eso se mostró, lo dejaban conducir bastante a Sócrates, pero cuando llegaba casi al medio campo no tenía con quién dar pase, ¿no? Estaba Guendouzi, de repente estaba un poco tapado, no había gente a la espalda de la primera línea volantes de ellos como para poder activar a los laterales. Así que fue un primer tiempo bastante experimental. Tuvimos tres llegadas, bueno, la mayoría que fue una de Aubameyang, que sí pasó cerca, pero la casa fue como dijo Mati, ¿no? algo inusual en él, pegarle balón de esa manera, bueno, y una de Torreira que sí fue al arco, ¿no? Pero me parece que ha forzado un poquito Emery para atender esa línea de tres atrás en este partido, sobre todo con tantas bajas, y no sé cómo vamos a formar el próximo partido, pero me parece que Sócrates y Lichtsteiner abiertos como centrales no ha funcionado, y peor si con esos tres volantes del medio que tenían mucha confusión para repartirse los roles.
Bien, y me parece entonces que Huddersfield fue llevando, como lo estamos marcando, ¿no?, ahora en este análisis, que Huddersfield fue llevando el partido un poco a su terreno también, ¿no?, con esa presión alta como marcaban los chicos, ese juego brusco para frenar el ritmo del Arsenal. Tuvieron algunas posesiones largas, ellos, Arsenal, cuando perdía la pelota también en algún momento le costó hasta recuperarla, pero sobre el final de ese primer tiempo en el que Arsenal tuvo algunas situaciones, algunas de bastante claridad, pero que no logró concretar, situaciones que se crearon también un poco forzadas, no situaciones con buen sustento, creadas desde un juego bastante, bastante nítido, bastante lúcido. Ese primer tiempo entonces en el Emirates, que termina con 7 amonestados y con 18 faltas, también termina dentro de esos 7 amonestados con los 3 centrales de Arsenal amonestados, Lichtsteiner, Mustafi y Sócrates, y algo que nos tiene preocupados y que nos va a traer problemas es que Sócrates y Mustafi llegaron a la quinta amarilla, se pierden el próximo partido. Esto entonces se suma a la lesión grave de Holding, a la lesión de Mavropanos, que también él está lesionado, Koscielny y Monreal regresando más forzadamente por una cuestión de que se están cayendo los soldados ahí en el fondo. Lichtsteiner, que no es central, pero que está jugando como de primer central ahí en esa defensa. Entonces me parece que tenemos pie para hacer un debate interesante sobre la línea de tres. ¿Cómo rindió? ¿Cómo creemos que rindió en estos tres partidos? Creo que la hemos destacado bastante. Creo que coincidimos en un momento en que aportaba mucho para el funcionamiento, que permitía que el equipo sea bien punzante por afuera, que nos facilitaba también las cosas por dentro, que se veía segura por la cantidad de jugadores, que si bien había algunos errores individuales, todo se compensaba con un buen trabajo colectivo. Pero ¿qué futuro tiene esto también ante tantas bajas? ¿Cómo hace el Arsenal para conformar una línea de tres si apenas tiene uno o dos centrales sanos, ¿no? Ese es el debate, me parece, que tenemos que plantear en este momento.
Sí, ese es uno de los temas. Como decís vos, la cantidad de defensores sanos que tenemos. Con la baja de Holding, con la suspensión ahora de Sócrates y también suspensión de Mustafi, con problemas musculares para el alemán. Yo creo que a Emery se le va a complicar un poco mantener la línea de tres, salvo que, no sé, use a El Neni, que hasta ahora no tuvo un solo minuto en Premier League de central, como lo usó en algún momento Arsène Wenger, o que Lichtsteiner se consolide en esa posición. O no sé, Monreal también volviendo a ejercer ese rol como en algún momento lo hizo en momentos de emergencia por lesiones. La realidad es que uno imaginaba, o por lo menos yo imaginaba, que Emery iba a ser un poco más selectivo con los partidos en los que iba a usar la línea de tres. Me lo imaginaba más para partidos grandes, partidos en los que había que tener un extra de seguridad defensiva y un extra de juego por afuera con Bellerín y Kolasinac yendo por los costados. Me parece que probablemente veamos un replanteo de Emery en el uso de este sistema. Tal vez volvamos a la línea de cuatro en los próximos encuentros. Y me imagino que la vamos a ver de vuelta en el cierre del año, en el partido contra Liverpool en Anfield, donde esperemos que tengamos a todos los jugadores sanos que no lo están en este momento, salvo Holding, que es una baja de largo plazo, que tengamos a un Koscielny ya en buen nivel. Sabemos lo difícil que es volver de una rotura del tendón de Aquiles. Lo hemos visto con Fernando Gago en Boca, que sufrió tres veces la rotura de este tendón y que le costó muchísimo volver de esta lesión, así que hay que ser pacientes con Koscielny. Monreal, que hacía dos meses que no jugaba por problemas musculares, también deberíamos tener paciencia con el lateral y central español, así que me suena que en algún momento Emery va a volver a la línea de cuatro, más pronto que tarde va a volver a la línea de cuatro, porque la cantidad de nombres disponibles se lo exigen.
Yo no tengo ninguna duda de que vamos a volver a la línea de cuatro, pero más por urgencia. Me parece que a Emery le ha gustado, a los jugadores también le gusta jugar con... En realidad, con los jugadores se ven contentos, ¿no? Cumpliendo los planes que mande Emery, ya sea con línea de tres o línea de cuatro. Pero me parece que en este momento, por la cantidad de bajas y porque el equipo también necesita que algunos jugadores descansen, vamos a tener muchos partidos más encima, y tanto de copas como de Premier League hasta fin de año. Así que pienso que vamos a volver a la línea 4 más por un tema de urgencia, pero siempre teniendo en cuenta que la cantidad de sistemas que ha barajado desde el inicio de temporada también va a hacer que el equipo se adapte a esto, me parece. No va a haber mucha ciencia en eso. El equipo se nota que ahora Emery entiende mucho mejor a sus jugadores con esto, con todos estos partidos encima, esta primer tercio, por así decirlo, de temporada. Así que sí, me parece que vamos a volver a la línea de cuatro, eso es lo correcto, porque tampoco es el tema de forzar, si es que no tienes jugadores que pueden cumplir la posición que vas a desempeñar en el campo, ¿no?
Entonces creo, ¿no? En conclusión, me parece que coincidimos en que ha sido una buena noticia la llegada de la línea de tres. Los jugadores se sintieron cómodos, aportó buena solidez defensiva, los errores que recibió Arsenal, los goles que recibió Arsenal en el partido ante Tottenham y ante el United, bueno, el último partido fue con Bayern cero, pero los errores que recibió en estos tres partidos, los goles que recibió en estos tres partidos fueron por errores individuales, ahora sí, y me parece que como decimos, si va a cambiar va a ser por una cuestión de que no tiene otra alternativa, se le han caído varios jugadores en esa zona, y entonces creemos que va a regresar a esa línea de tres que Emery utilizó, a esa línea de cuatro que Emery utilizó en el segundo tiempo, porque cuando ingresaron Iwobi y Mkhitaryan por la Lacazette y Lichtsteiner, Emery cambió, ¿no?, a un 4-3-3, 4-3-2-1 podría ser también, en el descanso, para que entonces salir a buscar el partido ante Huddersfield con una línea de cuatro que también tuvo lugar en otros partidos, por más que haya comenzado con línea de tres, también quizás finalizó con línea de cuatro, como ante Tottenham. Entonces, digamos que la línea de cuatro no se terminó de ir del todo. Emery había decidido en estos tres partidos iniciar con tres defensores, pero también los futbolistas del Arsenal la han aplicado en estos últimos partidos también la línea de cuatro, y es esa línea de cuatro la que en el segundo tiempo termina entregándole también el balón al Arsenal por completo, con un Huddersfield ya mucho menos intenso, mucho menos incisivo, mucho menos vehemente, un poco más replegado, y es el Arsenal entonces el que empieza a dominar el partido en el segundo tiempo, ¿no, chicos?
Sí, creo que a partir de esa modificación, el ingreso de Mkhitaryan y de Iwobi le dio un poco más de juego a los laterales, este tema de las parejas, tanto en la izquierda como en la derecha, Bellerín, Mkhitaryan, Iwobi, Kolasinac, es importante ese trabajo en conjunto entre los dos costados, porque le da otro nivel de juego, le da otra capa de juego al equipo, que lo hacen tener un poco más de control, un poco más de llegada y un poco más de confianza. Sin embargo, ese impacto inmediato que tuvieron las modificaciones lo contrarrestó Huddersfield de vuelta, porque hicieron una modificación y se adaptaron de vuelta a la formación del Arsenal, mantuvieron esa intención de tener un partido sucio. Arsenal siguió sin tener tantas ideas, no estaba del todo cómodo, tenía la pelota pero no tenía profundidad. Me parece que no podemos dejar de pensar en es algo que ya comentamos, pero me parece que fue súper importante a nivel de lo que fue el partido, el hecho de que hayamos tenido el encuentro contra Tottenham y contra Manchester United en los últimos 7 días, un desgaste físico muy alto que me parece se notó bastante a la hora de la falta de creatividad y de eso, sumado a un equipo que se vino a defender, que vino a golpear con bastante intensidad y a buscar un 0-0, incluso haciendo tiempo ya desde el comienzo de la segunda mitad, son dos factores que fueron importantísimos en la falta de juego de Arsenal, que también tuvo problemas individuales y propios a la hora de falta de creatividad.
Sí, acá tengo un dato que me remarca un poco el tema de los segundos tiempos del Arsenal, ¿no? Es el equipo que más cambios ha hecho al medio tiempo, 14. Le sigue Fulham, que tiene 11, y el tercer y cuarto es West Ham y Brighton con 7. O sea, de primero al tercero, en estas estadísticas hay 7 cambios de diferencia. Entonces es un montón, es una capacidad que tiene Emery de repente de lectura para ver, como ahora conoce mucho más a sus jugadores, para poder meter cambios sin que le tiemble la mano, ¿no? Y no esperar el minuto 65 como era en temporadas pasadas. Yo creo que el ingreso a Iwobi y Mkhitaryan, desde el punto de vista del juego, me parece que no tuvo un impacto tan llamativo, pero más generó orden para el colectivo. Creo que en el segundo tiempo creció mucho ese mediocampo de tres, que en el primer tiempo se había visto un poco confuso, ¿no? Ahora sí, los roles un poquito más definidos, con Xhaka en el medio, Guendouzi metiéndose mucho a la izquierda, Torreira también jugando por derecha, pero de repente sin mucho control de balón, pero siempre presionando la salida y siempre tratando de meterse entre líneas, ¿no? Yo creo que el mejor jugador del partido fue Matteo Guendouzi, que hasta ahora, la verdad, con todos los partidos que hemos visto, yo no, la verdad no sé si es un mediocentro organizador, es un box-to-box. No sé qué perfil de jugadores, pero la verdad que es un jugador que es muy inteligente, la verdad que es bastante inteligente y que toma muchas buenas decisiones, sobre todo bajo presión. No es un jugador que tiene 19 años, pero la verdad que ante la falta de creatividad se puso el traje de organizador y estuvo metido en todas las, influyó en todas las chances más claras de gol que tuvo el equipo, ¿no? Metidos a la izquierda para pepearse con Iwobi y Kolasinac, fue que generó el gol de... posteriormente gol de Xhaka, ¿no? Perdón, de Torreira, ¿no? Que también, acá tengo un dato de Torreira, que en los últimos 4 partidos de Premier League, es decir, los que cambiamos esquema de 3 al fondo, ha disparado 10 veces al arco, ¿no? 10 veces al arco, 5 desviados y 5 a puerta, y ha metido 2 goles. Entonces, crees un poquito más la influencia de Torreira, casi haciendo, yo la verdad, en su segundo tiempo de Torreira le he visto mucho lo que está haciendo Sarri con N'Golo Kanté, que ahora no juega como volante tapón, sino juega un poquito como interior derecho, pero sin mucha tenencia de balón, pero siempre con presencia, ¿no? Siempre marcando su presencia, tanto sea para contener la salida del rival como para llegar al arco, ¿no? Y hay que rescatar también dentro de todo que Emery mantuvo a los tres al medio. Entonces es algo que me parece que ha pensado antes del partido. No sé si esta 4-3-3 está para seguir explotándola con esos volantes al medio, pero sí hay muchachos, hay gente, hay volantes de primera línea que entienden lo que quiere la idea del entrenador. Entonces eso es lo que confía bastante Emery, y me parece que Guendouzi y Torreira han sido los estandartes del triunfo.
Sí, sin duda, y creo que bueno, la comparación que marcabas entre Torreira y Kanté, creo que son jugadores de corte parecido, incluso bueno, el uruguayo y también para fortuna nuestra tiene mucha mejor pegada, es un jugador de una pegada importante, tanto en balón detenido como en movimiento, pero en ese despliegue, en la recuperación de balón, en las coberturas, creo que sí, que se asemejan demasiado, y me parece, bueno, como marcábamos al inicio, creo que Emery está tratando de ver cuánto puede exprimir esa faceta de Torreira, ¿no? Esa faceta también un poco más ofensiva. Pero bueno, antes de llegar al gol del uruguayo, tuvimos la lesión de Mustafi, ¿no? Una lesión que no parece ser muy grave, salió quizás hasta trotando con alguna dolencia muscular seguramente, pero que bueno, que tuvo que casi hace que se haga realidad el regreso de Koscielny. El que terminó ingresando finalmente fue Nacho Monreal para jugar de segundo marcador central junto a Sócrates. Y me parece que tenemos acá también un poco de lugar para hablar de una encuesta que hicimos a nuestros seguidores, a nuestra gente en Twitter, si Arsenal debía fichar algún central en el mercado de invierno como prioridad, o apostar entonces a la recuperación de Koscielny y Monreal, y también de Mavropanos, para finalmente cubrir esos lugares que se terminan generando también por el desgaste, ¿no? Que estamos hablando de este raíz de partidos y de este diciembre que viene bastante intenso, y esta parte de la temporada que siempre trae problemas, ¿no? en cuanto al físico. Y bueno, y la verdad que nuestra gente, la gente que decidió votar en nuestra encuesta, en un 61% decidió que creen que lo mejor es fichar, el otro 39% prefiere no hacerlo y quizás ese fichaje de invierno gastarlo en otra posición o apuntarlo a reforzar otra posición del campo y entonces cuidar a Koscielny y a Monreal y darles más protagonismo. En cuanto a lo que nosotros respecta, ¿ustedes qué creen? ¿Cree que la prioridad debe ser traer un defensor central?
Yo creo que es indudable que este equipo necesita un defensor central de jerarquía, de buen nivel, de alto nivel. Mi duda es qué capacidad tiene Arsenal de conseguir ese tipo de jugador en esta ventana de invierno, cuando en verano es mucho más sencillo o hay muchos más jugadores disponibles o dispuestos a hacer este tipo de traspasos. Hay algo que no quiero dejar de mencionar, que lo dice Jonathan Blanco, en arroba Nathan Blanco, en la encuesta que salió por Arsenal en América, en Twitter, que habla de traer a Callum Chambers de el Fulham. Es algo que todavía sigo sin entender cómo puede haber sucedido. Me parece que es que uno de los errores, o uno de los pocos errores que ha tenido Emery, siempre y cuando haya sido él el que tomó la decisión, en este comienzo de su trabajo en Arsenal, fue haber autorizado la salida a préstamo de Callum Chambers a Fulham, que por un lado no está teniendo la cantidad de minutos que hubiera esperado el joven inglés, y por otro, había demostrado en la temporada pasada, cuando le tocó participar en los pocos partidos que disputó, que tenía la calidad como para ser un suplente, un tercer suplente, para actuar en casos de emergencia como en el que estamos ahora. Es algo que no me cerró en su momento, y me parece que tal vez fue uno de los errores del planteamiento en general de la temporada del equipo, dejar ir a Callum Chambers sin haber tenido un reemplazo. Tal vez estaban poniendo demasiadas expectativas en este chico Mavropanos, que sigue lesionado desde el comienzo de la temporada, y tal vez no esperaban que Monreal tuviera los problemas físicos que tuvo, o que Sócrates también llegara con los inconvenientes con los que llegó. Por ese lado me parece que hay algo todavía a explicar. No quedó del todo claro el motivo que llevó a Chambers a Fulham. Y de la misma manera me parece que es casi obligatorio que el equipo fiche un central en la ventana de invierno, sobre todo porque cuando llega el verano va a haber más complicaciones y va a haber más competencia para fichar este tipo de jugadores. Y ya demostramos con Aubameyang que se puede comprar buenos futbolistas en el mercado de invierno y que pueden tener un impacto inmediato como lo tuvo el gabonés en la temporada pasada de Arsenal.
Yo creo que, bueno, siempre es interesante, ¿no? Ver los movimientos del mercado de invierno, porque es un mercado en el que está mucho más restringido por varios elementos, ¿no? Hay gente que de repente no puede, jugadores que de repente te gustan, pero no pueden jugar alguna copa porque ya han jugado con otro equipo, o temas así, ¿no? Me parece que, como dice Mati, si es que se identifica, yo creo que ya han identificado a posibles fichajes, sobre todo en el departamento defensivo, específicamente en zaguero central, ¿no? El equipo que hay ahora de fichajes, que se encarga de los fichajes con Sven Mislintat, el ex Borussia Dortmund, a la cabeza, ha demostrado que es muy asertivo, ¿no? Tanto en su paso con el Dortmund, como ahora los primeros fichajes que ha tenido en Arsenal, la verdad que ha traído gente importante, ¿no? Bueno, para citar nomás el caso de Guendouzi y Torreira, ¿no? Que la verdad que Arsenal lo fichó casi sin pelear con nadie. Pero yo creo que sí van a haber fichajes. No estoy seguro que se va a hacer un central en este caso. Yo tampoco sé si echarle la culpa a medio o al cuerpo técnico por la salida de Callum Chambers, que es un jugador que tampoco no es tan joven. Ya tiene como 23, 24 años, ¿no? Ya está en el club hace bastante tiempo y también quiere jugar. Pero tampoco de repente me pongo a pensar, ¿no? Si empezamos la temporada jugando con cuatro defensores, solamente usando dos centrales y ahora cambia a tres centrales, de repente eso le puede hacer pensar si llamarlo o no. También por ahí puede pasar el tema, ¿no? Dependiendo también si siente que Koscielny o Monreal van a llegar a su pico de rendimiento este año, ¿no? Porque ya en Southampton nomás el próximo sábado, el próximo domingo, perdón, hay que pensar de cuál va a ser la defensa, porque tenemos muchos jugadores lesionados y sancionados, ¿no? De repente va a tener que forzar un poquito ahí, pero me parece que hay que usar bien este mercado. Emery es el segundo mercado de Emery y él va a saber definir qué es lo mejor para el equipo.
Sí, y el primero ha sido bastante exitoso, como lo marcaba Seba, ¿no? Las contrataciones de lo que fueron Torreira y Guendouzi, sobre todo, también el arquero Berleno, ¿no? Un arquero que ha traído demasiada seguridad, ¿no? al Arsenal. Muy pocos goles han tenido que ver con errores suyos o ha quedado, ¿no? Creo que casi nunca ha quedado la sensación de que podía haber hecho un poco más, ¿no? Cuando recibió un gol Leno, se está desempeñando bastante bien y creo que el equipo ha sumado muy buenos elementos y creemos que también lo hará este invierno. Para leer algunos de los nombres que mencionaban nuestra gente en Twitter, por ejemplo, Rodrigo Urán Franco mencionaba a Josema Jiménez, el uruguayo, Diallo o Akanji del Dortmund, defensores jóvenes, pero que lo están haciendo muy bien en la Bundesliga. Bueno, mencionaban a Boateng, ¿no? Creo que ahí ya no creo que ninguno de nosotros esté de acuerdo, un jugador que ya está en avanzada edad, que también está está hasta perdiendo su lugar en el Bayern Múnich, ¿no? Con Süle emergiendo también como futuro central de la selección alemana y con Hummels bastante afincado, ¿no? En esa posición. Lo nombran a Benatia también, que en algún momento sonó para reforzar el Arsenal. En fin, creo que nuestra gente ahí, la que está encargada de los fichajes y también el entrenador, sabrán si será momento de traer un central para reforzar esta idea de la línea de tres, o si el equipo puede adaptarse al material que tiene disponible y empezar a edificar quizás un nuevo esquema o una nueva estrategia. Pero bueno, el partido ante el Huddersfield entonces se definió con un golazo, un verdadero golazo de Lucas Torreira, una definición magnífica que nos dejó aplaudiendo a todos de pie frente al televisor o frente a nuestra computadora, ¿no? La mayoría quizás lo vimos con algún streaming. Pero bueno, una jugada en la que Aubameyang tuvo ojos en la espalda, lo vio entrar a Torreira cerca del punto central, del punto del penal, perdón, por el centro del área, tiró un centro perfecto para que Torreira, que quizás cualquier otro jugador hubiera cabeceado, ¿no? Pero Torreira, con sus dimensiones, con su altura y también con su gran técnica y con su enorme calidad, se inventó una tijera, una bicicleta, como quieran ponerlo ustedes, el elemento, el objeto que más les guste, pero definió de manera sensacional. Es su segundo gol en la temporada, hay que decir, y su mejor marca como profesional, lo estuve revisando en el día de ayer, es 4 goles que convirtió la temporada pasada en Sampdoria y también con el Pescara en la Serie B en la temporada 2015-2016. Así que no está muy lejos de igualar esa marca a Torreira, incluso de superarla, ¿no? Tiene muchos partidos por delante.
Sí, y si sigue jugando en este nuevo rol, un poco más adelantado, me parece que va a tener más oportunidades de convertir goles, esperemos, tan espectaculares como los últimos 2 que marcó el uruguayo. Creo que en eso que marcaba Seba hay algo fundamental. El paso adelante de Torreira, que se complementa muy bien con Mkhitaryan, por cierto, y al mismo tiempo hacen un buen triángulo con Bellerín por ese sector de la derecha, le da otra dimensión al equipo. Recordemos lo importante que son los volantes llegadores en la Premier League. Ramsey hizo una carrera siendo un volante llegador con gol en los últimos 25 metros del campo. Lo mismo, no sé, pienso en Frank Lampard, pienso en Steven Gerrard, pienso en ese tipo de jugadores que un Paul Scholes tal vez, que son, por un lado, recuperadores de pelota, por otro, motor emocional del equipo y por otro, goleadores y con impacto en el último tercio del campo. Tal vez sea una exageración comparar a Torreira o este inicio de Torreira con esos 3 monstruos de la era de la Premier League, pero algo de eso hay, me parece. Esa potencia, ese orden, esa inteligencia para jugar, esa emoción que contagia al resto de sus compañeros. Hay unos grados de similitud entre Torreira y esos 3 jugadores que te nombré. Y puede ser fundamental la labor de Torreira, sobre todo en un equipo que, si bien tiene muchos goles en ataque, no hay demasiados mediocampistas que sumen con tantos para terminar siendo definitivos en los partidos. Tal vez Torreira, llegando al gol, nos sirve un montón y esperaría un poquito más de Iwobi y de Mkhitaryan a la hora de sumar goles para este equipo. Pero sí, lo de Torreira está siendo impresionante y me parece que solo tiene chances de mejorar, porque si recién va 3 o 4 meses en esta liga y está jugando al nivel al que está jugando, sin hablar el idioma para comunicarse con sus compañeros, adaptándose a un nuevo estilo de vida, a un nuevo clima, lejos de su familia, me parece que las perspectivas son muy positivas con el uruguayo en el corto y en el mediano plazo.
Sí, yo pienso lo mismo y por eso también invito a la gente a que confíe también en la labor que están haciendo en el departamento de scouting. Me parece que Arsenal va a seguir metiendo este tipo de fichajes. Me parece muy bueno también, es algo que Arsenal siempre ha destacado durante todos los años, sobre todo desde el legado de Wenger, ¿no? Darle chance a los jóvenes, de repente darle chance a jóvenes que no han tenido la oportunidad de chicos o de repente no están en el foco, en el radar de todos los equipos, los equipos top del mundo, pero con un poco de scouting, con un buen trabajo, con gente preparada, se pueden hacer grandes contrataciones sin gastar las estrafalarias cifras que se ven ahora, ¿no? Y la batalla de fichajes que se presentan en cada mercado, ¿no? Torreira ha demostrado que es un tipo muy inteligente, está añadiéndole más recursos a su juego, es verdad, es un especialista en el tema de robo de balones, pero ahora le está añadiendo mucho más interpretación para progresar en ataque, ¿no? Y eso es muy importante, la verdad. Emery está tratando de empujarlo un poquito para que cumpla para que llegue a un potencial más grande, lo mismo con Guendouzi, que a mí me parece que es un jugador que va por el mismo camino. El partido del sábado ha quedado demostrado que los jugadores se sienten cómodos, la verdad, en la incomodidad. Se podría decir que los jugadores se sienten felices de poder manejar tantas variantes para de repente en el mismo partido tener ellos las herramientas para destrabarlo, ¿no? Eso es algo a destacar bastante porque nos ha pasado muchísimo que hemos dominado los partidos, que hemos tenido muchísima posesión, la verdad que un montón, pero el equipo pecaba de inocente, o le decían hasta, claro, pecaba inocente porque al final perdíamos los partidos o los empatamos y era por falta de muchas variantes, ¿no? Los jugadores de repente no asumían un rol más del que se les daba al inicio, ¿no? Y esto es bastante importante, sobre todo con esta aplicación táctica y orden que tiene el entrenador.
Sí, totalmente, totalmente. Bueno, y así entonces se concretó con ese gol de Lucas Torreira lo que fue la victoria del Arsenal 1-0 frente al Huddersfield. 14 partidos sin perder de Premier, 21 en total, entonces el invicto del Arsenal lo marcábamos al inicio. Se viene el Karabakh el jueves por la Europa League. Luego, bueno, uno presume que Arsenal va a cuidar a la mayoría de sus habituales titulares. Después también de lo que fue un raíz de partidos importante, con clásico, con visita al Trafford, con una victoria trabajada el pasado sábado. Creo que entonces Arsenal va a dar un poco de descanso a sus jugadores habituales y que va en Europa League a quizás a darle un poco de rodaje a los titulares que están un poco relegados, ¿no? Caso quizá Ozil, ¿no? Tendrá minutos ante Karabakh si lo dispone Emery, y a los jóvenes talentos que vienen demostrando que también pueden dar la cara por el equipo. Pero el próximo compromiso de la Premier, el que estaremos analizando también en nuestro próximo episodio de este podcast, es frente a Southampton, un equipo que no comenzó nada bien la temporada, que viene en baja, pero que ha cambiado de entrenador, se ha asumido la conducción el austríaco Ralf Hasenhold, que fue el técnico que llevó al RB Leipzig a ser subcampeón de la Bundesliga en su temporada debut, nada más y nada menos, a llevarlo a jugar a la Champions League, el equipo que causó sensación en Alemania en su momento, el Leipzig, con ese proyecto impulsado desde las arcas económicas de la empresa Red Bull, que Hasenhold ha gestionado muy buen plantel de jóvenes talentos, ¿no? Con Timo Werner, con jugadores importantes, y ha llevado a una temporada sorprendente siendo subcampeón de la Bundesliga 2016-2017, si no me equivoco, para lo que fue luego jugar también la Champions League la temporada pasada, y que todavía siguen presentes en Europa. Esta temporada están jugando Europa League. Bueno, fue el representante entonces, de Mark Hughes. Está Hasenhold ahora a cargo del Southampton. Y entonces, para terminar este programa, amigos, unas reflexiones finales de lo que fue, tras lo que fue uno de los peores partidos de Emery, que lo destacamos mucho por su labor estratégica y táctica, pero creo que en el último partido quizás no se lució demasiado el entrenador. ¿Qué debe hacer Emery con Southampton? No creo que, bueno, que me parece que estuvimos un poco marcando el camino de que quizás debería volver a esa línea de cuatro, de que quizás debería darle también un poco más de lugar a los jugadores creativos para no sufrir tanto en lo que es la elaboración de juego. No sé cómo lo ven ustedes.
Mira, hay un tema que me parece que es fundamental. Si Ozil va a seguir sin estar siendo parte del once inicial, y lo que nos preocupa es la falta de juego, tal vez sea momento de que Lacazette vuelva a ser el 9 de este equipo, que Aubameyang pase al banco, por más que está teniendo una racha goleadora bastante importante, porque Lacazette nos da un poco más de juego en ese último tercio del campo, siempre y cuando no haya un retorno de Ozil, y Wobi y Mkhitaryan no tengan buenos partidos. Es una incógnita, como decíamos al principio, es imposible predecir lo que va a hacer Emery, todavía no tenemos el conocimiento sobre su forma de trabajar, como si lo teníamos de Arsène Wenger, que casi que podíamos todos pronosticar el equipo que iba a parar en cancha y probablemente no nos equivocáramos por más de un jugador. En este caso con Emery, no solo no sabemos el once inicial, sino que tampoco sabemos qué formación va a utilizar. Probablemente con Karabakh vuelva a la línea de cuatro, lo mismo con Southampton, pero los nombres, imposible de predeterminarlos, sobre todo por los problemas de lesiones y por este calendario movidísimo de diciembre. No quería que nos vayamos sin dejar de señalar un dato que parece súper importante, que habla de la intensidad del equipo y de lo que empuja el equipo hasta el final. En los últimos 10 minutos de partido, en toda la Premier League, Arsenal es el equipo que más puntos ganó en esos finales de partidos, por encima del United, por encima de Chelsea, de Liverpool, de Manchester City. Arsenal es el equipo que más puntos ganó en la Premier League en los últimos 10 minutos. Eso habla de la intensidad hasta el final que se mantiene durante los partidos y de lo importante que han sido hasta ahora los segundos tiempos, que es algo que no paramos de remarcar desde que empezamos esta serie de podcasts.
Sí, al dato que tiraba Mati, que es muy bueno, por cierto, también hay que añadirle que el equipo físicamente también llega a los tramos finales bastante bien, entonces eso también le permite poder arroparse en eso, ¿no? Yo creo que si algo ha demostrado Emery en primer tercio de temporada es que es súper camaleónico, ¿no? Como decían ustedes, no se sabe ni siquiera el sistema que puedo llegar a usar de fin de semana a otro fin de semana. De entrada me parece que contra Karabakh tienen que jugar todos los chicos que jugaron en Ucrania contra el equipo este ucraniano, el Borskla, ¿sí? Y bueno, de repente darle un poquito de rodaje a Monreal, a Koscielny, o que vuelva Ossi, puede ser también. Y el fin de semana me parece que sin forzar necesitamos volver a la línea de cuatro con Xhaka al costado de Torreira por enfrente y jugando mucho más con los creativos, ¿no? Ya lo marcaba Rodri, ha cambiado de entrenador el Southampton a Hasenhüttl, que es un tipo que sabe trabajar muy bien con jóvenes, ¿no? Y en el Southampton también es un plantel bastante joven que también siempre se ha caracterizado por darle chances a los jugadores de cantera. Y yo creo que va a ser un buen partido. Saint Mary's ha resultado en Premier League para Arsenal siempre un terreno bastante complicado. Siempre se nos complica ahí. Así que me parece que también es una buena medida lo que apuntaba Mati de volver a jugar con Lacazette de 9, porque Lacazette también te permite bastante, o sea, mejor fluidez en tres cuartos de campo, y eso es lo que necesita el equipo ahora, ¿no? Es momento de usar la creatividad a los jugadores que determinan a este ADN Arsenal, y me parece que Merino es tonto, va a tomar nota de lo que pasó en primer tiempo y en el segundo tiempo contra Huddersfield, y vamos a parar un equipo mucho más equilibrado en ese sentido.
Bien, amigos, entonces hasta aquí hemos llegado con este nuevo episodio de Arsenal en América, este podcast que construimos entre todos y que va avanzando poco a poco para analizar, para debatir, para informar también un poquito sobre la realidad de nuestro querido Arsenal Fútbol Club. Entonces, bueno, Mati, muchas gracias por esta nueva misión.
Hablamos la semana que viene, esperemos que después de dos triunfos contra el Carabao y contra Southampton por Premier League.
Bien, gracias Eva nuevamente por formar parte de este equipo.
No, un placer, y también siempre a la gente pendiente para que nos deje sus inquietudes, así lo podemos acá esclarecer.
Perfecto, mi nombre es Rodrigo Duben, entonces aquí estuvimos para un nuevo episodio de Arsenal en América. Nos reencontramos la semana que viene, como dijimos, después del partido de Carabao y luego del Southampton. Esperemos, como recalcaba Mati, festejando y celebrando lo que sería la estirada de ya un largo invicto y de un Arsenal cada vez más consolidado. Hasta aquí llegó nuestro nuevo episodio del podcast de Arsenal en América. Y como siempre decimos, aguante Arsenal.